gracias, Juan.
¿Cómo estás, querido? Me alegro de verte.
Igualmente. ¿Cuándo viniste? ¿El 10, no?
El 11.
Decime una cosa. ¿Estás ya considerándote un francés o medio afrancesado?
Ah, qué buena pregunta, porque es una es una historia que me da vuelta en la cabeza. Imagínate, me fui cuando tenía 33 años de edad.
Y en el 79,
77. Y en el 1 de abril del 2010 cumplí 33 años de...
Afuera, de Francia. Por ahora hagamos de Francia.
Hablemos, como vos bien lo dijiste, de Francia. Estaba buscando la palabra, te habrás dado cuenta.
Sí, totalmente.
Iba a decir de... ¿Qué digo?
De claro, de francés, de afrancesado.
Entonces,
¿no?
esta situación de equilibrio, en realidad, y después me dije, no voy a contar 33 y 33 porque voy a empezar a hablar de la adolescencia, que es cuando uno, el valero, le empieza a caminar un poco más que en la infancia, periodo que no rechazo, que fui muy feliz. Uh-huh. Entonces digo, bueno, me falta un poco más para ser francés. ¿Te das cuenta? Entonces, hablas con un, digamos, con un franco argentino, porque se dice así, no es una historia de orden. Sí. Un argentino francés no suena, un franco argentino de alguna manera, 33 años es un montón.
Sí.
Y hay un montón de cosas que ocurrieron en mi cabeza que hace que estoy un poco, eso que yo llamo, en una situación pendular, pero yo me fui determinado culturalmente, eso es importante, bandoneonista, arranqué a los 8 años y pico, una vida, una situación, una militancia en este mundo, todo, cantidades de cosas, y luego aquello me devolvió y me da muchas cosas también, todavía hoy, naturalmente, desarrollé todas esas cosas que se pueden decir sueños, de los cuales concreté unos cuantos.
A mí me llama siempre la atención.
O sea que es difícil.
Está bien.
Darte. Pero en el absoluto no hay nada, es todo,
no,
relativo. Por ahí un día me siento más francés que argentino y de pronto otro día me. ¿Te das cuenta?
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está Juan José Mussolini.
Cuando te vas en el 77, nada que ver con la dictadura, ¿no? ¿O sí?
Sí.
Contá eso.
Yo estaba en la orquesta de Osvaldo Pugliese.
Sí.
Integraba la comisión directiva del sindicato de músicos. Un sindicato aparentemente pequeño, pero con una actividad importante. Reivindicábamos muchas cosas. Estoy hablando en el terreno estrictamente
gremial.
Y al mismo tiempo tenía el corazón puesto en una tendencia política, militaba. Cualquier tipo de militancia, poco importa la que fuera,
sí,
que
no,
a partir de un cierto momento del loperreguismo y todo eso fue absolutamente censurado, salvo que uno estuviera con el sistema o con la AAA al límite. Entonces fuimos golpeados, como todo el mundo lo sabe, hasta amenazado, la comisión directiva, fue intervenido el sindicato, para hacer un resumen,
Sí.
Es importante situar la cosa. En aquella época teníamos a los militantes de la época del sindicato, era Buenos Aires 8, el grupo vocal, Gieco, León Gieco, Barbieri, el hermano del trompetista,
del gato,
Rubén Barbieri, Gustavo Beiteman, bueno, tantos otros, era un... Bueno, estábamos ahí. Todo pasaba por el sindicato, la vida profesional. El sindicato administraba los sueldos de las grabaciones, de la televisión, de la radio, en aquella época. Entonces, era una verdadera vida.
Vos estabas con Pugliese.
Yo estaba con Pugliese.
Entonces...
Y bueno, yo, mira, concretamente, nombre y apellido, yo militaba en la Juventud Peronista.
¿La JP?
La JP. Estaba la JTP, bueno,
esta sería la gloriosa JP, digamos. Era la JP, sí. Que se vaya Isabel, no te quiero ni ver, no te quiero ni ver.
Digamos. Claro, los Imberbes, sí, este, después Plaza de Mayo. Sí. Fui a, yo creía en aquella época en todo eso y fui a esperar al señor Perón al Puente 12 tocando uh-huh. como bandoneonista. Ocurrió lo que ya sabemos. Uh-huh. Entonces todo eso, recibimos muchos cachetazos, amenazas, esto, el otro. Entonces una parte de la razón de quitar el, de irme del país, ya me salió una francesada, es este ahogo.
El músico Juan José Mozzalini nació en Buenos Aires en 1943. Comenzó a tocar el bandoneón a los 8 años. A los 17 ya era un músico profesional y fue cuando obtuvo el primer premio de un concurso televisivo en el programa Nace una estrella de Canal 13.
¿Pero vos sentís que te fuiste amenazado o ahogado?
Amenazado. Y las dos cosas, porque hubo, digamos, un poco
hay gente
censura.
Que no recibió la amenaza directa, sino dijo, no, banco me las tomo.
Yo la recibí, lamentablemente.
¿Y cómo era ser peronista con Pugliese?
Osvaldo Pugliese, como todo el mundo sabe, militante del PC de uh-huh. primera hora, del Partido Comunista Argentino, se libraban discusiones, él era muy abierto en eso. Claro, abierto en la discusión, pero no abierto con su pensamiento y su ortodoxia en el buen sentido de la palabra, uh-huh. Súper coherente con todo eso. Entonces era unas discusiones impresionantes, pero estábamos del mismo lado. Cuando había que hacer cosas, yo no objetaba nada. Si venía, no sé qué te puedo decir, una actuación de la orquesta para la campaña financiera del partido, por ejemplo, íbamos, no había ninguna contradicción. Y si teníamos que tocar porque se iba a juntar dinero, como nos ocurrió alguna vez, para pagar un abogado internacional por un preso político que podía ser no precisamente del partido, íbamos. A veces yo quería que fuéramos, no sé, cuando el padre Mujica nos proponía juntar un poco de guita y no era tan así. Pero bueno, de todas maneras, ¿cómo era ser de la JP estando con el Osvaldo Pugliese? Era un puchero constante en ebullición. Entonces, ¿qué ocurría? Hablábamos todo el tiempo, discutíamos, me pasaba artículos, reflexiones, nuestra palabra, que era el
periódico,
el periódico circulaba un periodo libremente, otro periodo era clandestino. Entonces discutíamos los artículos, esto, el otro, pero era fenómeno todo eso, porque a mí me hizo con el tiempo madurar mi concepción muchísimo, a tal punto que, bueno, era evidente que al ser traicionado por el peronismo de aquella época, uh-huh. después de lo que ocurrió, yo me salí huyendo de tanto que peronista.
En la década del 70, Juan José Mozzalini fundó el Quinteto Guardia Nueva y también integró el conjunto Generación Cero, dirigido por Rodolfo Mederos. Y por entonces, Mozzalini grabó con Luis Alberto Spinetta. Formó parte de varias orquestas, la de Jorge Dragone, la de Leopoldo Federico y también Pepe Basso, Horacio Salgán, Osvaldo Pugliese, Astor Piazzolla, y acompañó, entre otros, también a Edmundo Rivero, a Roberto Goyeneche y a Susana Rinaldi.
Che, Juan, y antes de ir a tu infancia, que tiene alguna cosa muy rara, ¿no? Un bandoneonista de José C. Paz, un bandoneón para levantarse una mina, todas cosas muy locas que después quiero preguntarte. ¿Qué te pasa con la política y tu relación con la política argentina ya instalado en Francia? Hay una parte que me imagino que es hasta la dictadura, ¿no? Digo, no sé si militabas o no en los grupos argentinos allá, pero
sí, seguimos.
Seguiste.
Seguimos, sí, era una de las funciones y de los objetivos que teníamos, era continuar con una militancia modesta, porque antes que nada éramos músicos, uh-huh. y nos propusimos hacer un grupo para el cual en aquel contexto no teníamos ningún tipo de presión. Entonces hicimos obras nuevas, tangos que se podrían decir hoy, mirándolo a la distancia, contestatarios. Uh-huh. No fue ningún descubrimiento, existió eso con el tango pan en uh-huh. la época y tantos sí, sí. otros. Bueno, nosotros hicimos eso. Y al mismo tiempo participábamos de actos de de solidaridad, para, por ejemplo, pagar el abogado que más tarde, felizmente, con la señora Mitterrand en el medio, Daniel, que fue muy solidario, Daniel Mitterrand.
Qué mina solidaria esa.
Absolutamente. Salió de la prisión Miguel Ángel Estrella, por ejemplo, entre otros, para dar nombres de peso.
¿Con quién te juntabas? Cortázar,
Cortázar, Cedrón, Los Cedrón, Fernando Massa, un pintor, Torres Agüero,
el Gordo Soriano, estaba.
Osvaldo Soriano, claro, escribió, hizo el prólogo del primer disco que grabamos con el trío Beitelman, Caratini y Mozart.
¿Y qué pasa cuando el retorno democrático? ¿Te seguís relacionando de la misma manera con la política argentina o ya no? ¿Con Alfonsín?
No, al contrario. ¿Te imaginas que fue un... fue una especie de liberación, al fin, el regreso de la democracia, y hoy cuando mirás para atrás y decís al fin hay 3-4 gobiernos de continuidad democrática, a pesar de todo el resto que uno pueda analizar o no, esto ya es un triunfo en la historia argentina, digamos, a mi manera de ver. Ahora, sí, sigo siendo lector a la distancia, porque Latinoamérica me interesa, porque no sé, lo que pasó en Uruguay con este cambio me interesa, me interesa todo eso, y naturalmente, obviamente, lo que pasa en Argentina también.
¿Te interesa por una cuestión, digamos, pilífero, militante, histórica, y porque es la Argentina, y o porque además Francia es políticamente aburrida?
No es aburrida para nada. Lo que pasa es que cuando se mira a la distancia, efectivamente uno puede hacer una especie de análisis de países aletargados o de toda esta historia del viejo mundo y los países ricos todavía. Entonces, bueno, efectivamente uno ve eso como una historia de países enquilosados, un poco en una inercia de huelgas por las huelgas, de esto. Pero no es tan así. Cuando uno rasca, yo lo digo, no tengo ningún chauvinismo en el medio, te imaginas, todavía estoy partido por la mitad, como decía al principio. No, todavía hay una conciencia. Por ejemplo, aparece una huelga de transporte. Allá las huelgas son tan institucionalizadas, hay huelga por cualquier cosa. Pero bueno, ya es un hábito cultural, diría yo, que no tiene nada que ver con el mundo alemán, para citarte lo opuesto. Mientras en Francia en un año hay 200 huelgas, en Alemania hay 2. O sea, ¿ves? Hay un contraste importante. Huelga de transporte. Yo que viajo en transporte público más de la mitad de las veces, te confrontás con que de pronto llegás a la estación. Bueno, primero, estás avisado. Segundo, se sabe por qué es la huelga. Hay información, los tipos tratan de concientizar al pueblo, por las razones que sean. Tenés un juego en el cual hay 70% que está por los huelguistas y otro 30% no, o al revés, puede ocurrir. Tenés un servicio mínimo garantizado, que es una cosa acordada para que el usuario no sufra el drama total y lo echen del laburo o cosas por el estilo. Está estructurado, y todavía hay una toma de conciencia que cuando las papas queman, cuando realmente hay motivación de reivindicaciones importantes, yo veo que se unen. Y si los camioneros hicieron una huelga de 3 meses, en el cual ya estaba en juego no solo tus vacaciones, sino que ya no podía ni moverte, la gente estaba con ellos. Y yo digo, qué bárbaro, cuánto tenemos para aprender, en un sentido de que, yo me meto ahora con un espíritu, diría yo, crítico, entre comillas, pero es cierto, todavía nos falta una especie de concientización de un proceso de lo que es la masa trabajadora con sus representantes, que habrá que hacerlos mejor, cambiarlos, elegir otros, eso es otra historia. Pero yo creo en los gremios, creo en los sindicatos, creo en la CGT o en las organizaciones obreras de allá. Hay problemas, no es nada es cristalino y absolutamente limpio, por simple ley de relatividad, pero funciona.
En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos, Mussolini.
Me quedó preguntarte, antes de ir un poco bastante para atrás, porque después me parece que me enganché con esto de la política. ¿Vos te fuiste sabiendo francés, en realidad?
No, menos 10.
Menos 10. La pregunta que quería hacerte, que siempre me produce inquietud, es... La gente que se fue... Saca el exilio, si querés.
Sí.
La gente que se va.
Sí.
Vos te vas a usar una palabra de francés. ¿Cuánto tiempo te lleva a relacionarte, yendo menos 10 con un idioma? Y en todo caso, fuere cual sea la respuesta, ¿tuviste la ventaja de poder expresarte con un instrumento que reemplazó a esa dificultad?
Efectivamente. Empiezo por el instrumento. Es una especie, diría yo, como la llave de la alcoba, de esa alcoba imposible de violar. Entonces, con el bandoneón, vos pasás frontera, con un instrumento musical, pero en este caso el bandoneón, pasás fronteras increíbles. Es una especie de, allá dicen, de cepasé, que es una ganzúa, como metáfora.
¿Como decir Maradona? Más o menos.
¿Qué Maradona de qué época?
El Maradona conocido en todo el mundo. Yo estaba en Corea, claro, digo, Maradona, el bandoneón es un Maradona, o Monzón en Francia.
Efectivamente.
Pero bueno, el bandoneón en ese sentido funciona maradonianamente.
Maradonianamente me encanta, compro, habría que hacer hasta un tango, porque cuando la dedicatoria que hacemos en este universo tanguero, maradonianamente, es casi un trabalengua, viene bien. Sí, te digo que es, el bandoneón tiene eso que yo llamo, es una especie de ganzúa que pasa fronteras increíbles. Y la historia de la lengua, evidentemente, te leen, vos subís a un escenario, tocas tango, el bandoneón, que es un instrumento seductor y todo eso, te facilita toda la cosa. No es lo mismo que cuando te bajás de tu casa y vas a la panadería y el primer día digo, uy, cómo me aprendí tres frases, quiero uno como esto, porque no sabía cómo se llamaba, te señalaba, y como Tarzán, un Tarzán potencialmente rápido como algunos argentinos, y fui saliendo del paso hasta que un día dije, ¿y si me anoto en la Alianza Francesa y hago lo que hay que hacer? Entonces, bueno, hice eso.
Ah,
no mucho,
eso,
un semestre. Mi mujer fue muy rápida, aprendió rápidamente, pero tuvo suerte porque consiguió un laburo que era, sin saber, sabiendo muy poco francés, como monotriz, como los que cuidan a los niños, ¿ves? Ahora me
guardería, institutriz.
Ahí está, maestra jardinera.
Ahí
vino la cosa. Pero eran niñitos, de 2 años y medio, 3, bueno, entonces, bueno, no sé cómo hacía. Y después me dieron un laburo a mí, pero yo no hablaba nada. Y digo, ¿qué hago? Y me inventé un juego, y dije, me convierto en mimo, y empecé con la música, me llevé el bandoneón. Ajá. Y fue genial, me inventé una historieta porque si no me echaban. Y entonces los tipos empezó a funcionar, yo los hacía bailar, palmas, esto, cubierto, platito, ritmo, los pibos estaban enroscados, me hablaban, yo no entendía nada, zafé de esa situación y poco a poco me fui metiendo con un acento impresionante, más que el que tenía mi abuela como andaluza aquí.
En 1977, Mussolini se instala en Francia, su nueva patria musical, y junto a otros músicos argentinos, como Gustavo Beitelmann, Tomás Gubitsch, Enzo Gieco, entre otros, formó el grupo Tiempo Argentino. En 1980, un nuevo conjunto, Canyengue, y en 1982, nace el célebre trío Mussolini, Beitelmann, Caratini, bandoneón, piano y contrabajo.
Ahora sí quiero ir bien para atrás, porque hay, por empezar, una cosa rara en esto de un pibe tocando el bandoneón en José Cepaz, que era el campo, ¿no?
En aquella época era bastante campo, bastante. Había una colonia de japoneses que no sé por qué aterrizaron ahí. Floricultores. Mm, sí.
Tipo en Escobar.
Claro. Ahí va. Había tambos. Mi padre y mi abuelo, que no conocí, tenían vacas y qué sé yo. Bueno, yo empiezo a vivir en José C. Paz porque nací, pero mi padre me llevó al sur. Porque era músico de banda, mi padre. Tocaba
¿al sur a qué te refieres?
Al sur de Argentina.
¿A la Patagonia?
Sí. A Junín de los Andes, Zapala. San Martín de los Andes terminó mi infancia. Yo tenía 5 años y medio, 6. O sea, te estoy hablando del 48. Ajá. En el 48, nací en el 43, en el 48, aterrizo en José Paz, ya definitivamente. Mi padre se hizo una casa, y era el pueblo de mi padre, y de mi madre, eran vecinos.
¿Y el bandoneón te viene de que tu viejo lo tocaba?
Porque claro, mi viejo de origen italiano, evidentemente obviamente. Mi apellido, y del lado de mi madre, Romeu, era una mezcla de un catalán con una andaluza.
www.decimequiensosvos.com.ar.
Bueno, y otra historia que me parece alucinante es que vos salís de un concurso de Canal 13, salís en el sentido de a partir de ahí consolidarte, ¿no? De un concurso, de un programa Nace una Estrella.
Sí.
Es muy gracioso.
Sí.
Y esto empezó porque una mina te lo pidió. ¿Cómo es la historia?
Qué bárbaro, ¿cómo es esta historia? No entiendo cómo sabes todo eso. Bueno, pues no importa. Pero no pasa nada, todo bien.
Igual tu mujer no me voy a contar.
No, todo bien. Escuela secundaria, sí. San Miguel, al lado de José Paz, Juana Manso, la escuela. Adolescencia en un periodo de crisis total, cultural, años fines de los 50, principios de los 60, era la debacle con respecto a ciertas expresiones culturales. Ni hablar del tango.
Ni hablar del tango.
Y tocar el bandoneón parecía, no sé qué decir.
Sí, marciano.
Un marciano, por no decir. Era despreciado, era la palabra.
¿Tanto?
Sí. Si bien yo sufrí cosas personales que me marcaron, pero con la cabeza fría y sin resentimiento, efectivamente era una cosa. Me llevaban a lo que se llamaba las reuniones de adolescentes en la época, se los llamaban los asaltos.
Los asaltos, que cada las minas llevaban la comida, los pibes llevaban los
pibes. Y yo me dice, trae el bandoneón, y después me cargaban. O me tiraban cosas, y hasta que aquella piba de la cual yo estaba terriblemente, ciegamente enamorado, fue una de las que participó de eso, y para qué, te imaginas. Bueno, entonces pasó el tiempo, me fui, no toqué más, no quise tocar más el bandoneón durante unos meses, no lo toqué más.
¿No lo tocaste más? No solo en las reuniones, no lo tocó más.
No, en mi casa tampoco, lo dejé de lado.
Ah, ¿te pegó mal?
Sí, claro que me pegó mal.
¿Y
después esta chica me dijo un día, ¿por qué no nos hacemos la rata? La rata era faltar al colegio y ir a pasear por ahí. Destino obligado, si no era el Bosque de Palermo, era no sé qué, un cine, posiblemente. Entonces tomamos el tren, bajamos en Retiro, porque ella conducía la jornada, y yo rendido a sus pies, casi parezco Baldo Soriano. Y me llevó a un lugar, y digo, ¿qué subterráneo? Y bajamos en Lima, y nos paramos en la entrada de Canal 13, y digo, ¿qué hacemos acá? Me dice, bueno, ahora te tengo que decir qué hacemos acá. Acá hay un concurso que se llama Nace una Estrella, y quiero que te anotes para tocar solo el bandoneón. Me quedé, evidentemente, paralizado. Digo, pero, ¿otra vez me vas a hacer, esto es un chiste?
¿Vos pensabas que era una cargada?
No, yo se lo había leído ya un poco en los ojos, no era tan tonto. Entonces me anoté para hacer la corta.
¿Cuál era Nace una Estrella? ¿Quién conducía? No me acuerdo.
Sí, Guillermo Rico.
Guillermo Rico.
El de los
cinco grandes del buen humor.
Y después Carlos Coire.
No, Héctor.
Héctor Coire, sí. Que después había un programa que se llamaba El Show del Mediodía, que era el show de los abuelos, en fin.
Sí. ¿Y entonces?
Eran varios. Y entonces me anoté. Me tomaron un examen, me dice, ¿cómo forma el conjunto? Le digo, no, solo con el bandoneón, el tipo que se llamaba Pablo Raciopi, que era el productor, me miró y me dice, bueno, pibe, tenés que venir y traer, porque no daba mucho crédito. Entonces fui, toqué, y el tipo descubrió que yo, que funcionaba lo que hacía, y me dice, quédate a un lado y espérame que te quiero presentar al director artístico de la orquesta de tangos, que era...
¿Del Canal?
Sí, que era el Oscar Sabino, el pianista de Canaro en aquella época.
Sí.
Bueno, él dirigía...
Me acuerdo, tocaba en Sábados Circulares de Mancera.
Claro,
tengo la vaga
idea. Casino
Phillips.
Claro.
¿Y? ¿Vos tenías 10? Sí.
7.
¿Y? Y te llevaron el director artístico que te va a la orquesta del Canal.
Y me llevaron un ensayo, y ahí conocí a tipos personalmente como José Bragato, que me une una gran amistad.
Bragato es el que lo limpiaba a Piazzolla, o no, es otro.
Claro, José Bragato es el que le copió la música durante, y le orquestó, y le hizo cantidad de cosas durante medio siglo.
Porque alguna vez vos declaraste que Piazzolla, en realidad, después te voy a pedir que lo aclares, lameaba la música, y
sí,
limpiaba, era Bragato. Pero seguí, entonces...
Y entonces, claro, entonces, nada, me hizo tocar, y claro, hubo una especie de sorpresa, porque no había muchos de mi generación que tocaran el bandoneón en aquella época. Éramos
seguramente
un puñadito.
Ninguno. Bueno, ¿y?
Bueno, estaba Vinelli, estaba Medero, que estaba colgado en otra provincia, estaba el Negro Saluzzi, que estaba colgado en otra provincia, estaba, qué sé yo, Marconi, que ya tenía, uh-huh. Pero éramos 7, 8, 10. Después, con el trabajo, descubrí. En consecuencia, me anoto, viene bien, y gano el primer premio. Todo esto, curiosamente, quedamos con esta piba.
Eso te iba a preguntar, la mina, que es lo más importante.
Silvia. No se decía nada, hasta tanto, y claro, después vino la época, el momento en que yo tenía que grabar, porque era el principio de los videotapes, cuando se grababan, sí, los programas. Yo no conocía, para mí entrar en un canal de televisión era como descubrir el planeta Marte. Digo, ¿cómo será una cámara de televisión? Es todo un 17 años con una expectativa de un niño de 2 cuando descubre ahora un ordenador, ¿viste?
Porque sí, 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 sí.
No era la bolita. Pero un estudio, y así fue, entré con toda esa magia de ese lugar y la cámara y que me enfocaba, vos no mires nada y todo esto. Entonces, cuando llegó el momento, me dice, vos vas a ser citado con un telegrama, por medio de un telegrama. Bueno, en aquella época yo no, uh-huh, tenía teléfono en mi, uh-huh, casa. Entonces llega un telegrama a mi casa, presentarse el sábado a las 15 horas para... Y lo recibió mi viejo, que se llama como yo, el mismo nombre.
O sea que lo abrió.
Y lo abrió y lee y me dice... Canal 13, estudio tal, ¿qué es esto? Entonces me mira a mí y me dice, ¿vos tenés ni idea de esto? Dije, bueno, ahora te... Bueno, papá, te tengo que explicar. ¿Cómo no? Voy a tocar en Canal... ¿Cómo vas a tocar en Canal 13? Mi viejo no daba crédito. Y le tuve que contar todo.
¿La rata tuviste que contar?
Obviamente, mi viejo me miraba, no decía nada. Mi vieja abría los ojos para ir fuera de las órbitas. Yo me acuerdo que me miraban y no decían nada. Y yo hablaba. Y me dice, mirá que ahora tengo que ir a tocar y me tengo que comprar un traje azul marino que yo no tenía. Porque dice, venir con traje azul marino. Una especie de uniforme. Bueno, y eso era, suponete, un martes, y el sábado yo
tenía sábado que ir al Canal.
Y entonces entendieron. Yo grabé el sábado y a la semana salió el programa. Había un televisor...
Encima pudiste verte.
Me vi.
Y te pudieron ver.
Me vieron. Y el colegio también me vio. Y los compañeros también me vieron. Entonces fue... Silvia se encargó de decir, no dijo nada, pero dijo, deben mirar el programa a las 18 horas del domingo tal, porque... va a pasar una persona que todos conocemos, bla, bla, bla. O sea que pasé a ser, de alguna manera, con el resultado de ese... haber pasado en ese primer programa hizo que hubiera una especie de reconocimiento, el director me mandó adelante.
¿Y volviste a tocar bandoneón en los asaltos?
No iba más ya.
Claro,
veterano, no pasaba más por los asaltos. Claro, iba a la cárcel directamente.
Che, ¿y la mina?
Todo bien, está, digamos, hicimos un viaje de fin de curso a Brasil, hubo un romance platónico y punto, uh-huh. Y nada, y ahora es una psicóloga que está viviendo en Australia.
Ah, bueno, mira vos.
También generación de militantes, como ya conté antes, entonces cada uno con su camino, no hay que olvidarse que nuestra generación fue tan golpeada que cuando miro alrededor de mis compañeros del colegio, entre algún par de desaparecidos más los militantes, qué sé yo, hay como 15 que se fueron del país, lamentablemente, no es ninguna.
En Decime Quién Sos Vos. Hoy el protagonista es un bandoneón, Juan José Mussolini. Es Decime Quién Sos Vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Esto es Hasta las 11 por la radio pública. Decime Quién Sos Vos. Está Juan José Mussolini. ¿Cómo viene después tu desarrollo antes de que volvamos a que te vas a Francia? Está claro que te vas cuando estabas con Pugliese. Sí. ¿Sí? ¿Y antes venías de...?
Antes venía de José Basso.
De Pepe Basso.
Y antes venía de Federico y Salgan.
Federico es el que más te marcó, ¿no?
Sí, Sí, bandoneonísticamente fue el detonante por todo lo que él significa como bandoneonista y por todos los arreglos de bandoneón solo que hizo, que son, diría yo, columnas enormes de lo que es la parte estilística bandoneonística bajo todo concepto. Yo creo que él es un inconsciente, porque yo a veces la amistad es tal que me dice, vos enseñás, porque yo practico la docencia desde hace unas cuantas décadas, entonces me dice, ah, vos tenés paciencia, vos esto, vos el otro, vos tenés facilidad para eso, bla. Yo no, soy un nulo, nunca pude. Te digo, ¿cómo no? Vos sos un maestro del bandoneón en un estado, diría yo, empírico, porque vos siempre no explicabas cómo, pero decías que te sacáramos la foto, y decías, sea así, y o sea que eso de tradición oral era tal y tan importante, sumado a los arreglos que son una escuela. ¿Cómo? ¿Vos creés que esos arreglos? Le digo, claro, si vos tocas el Marne, aprendés a tocar el estilo de Salgan, le digo yo, porque ese arreglo es casi un concepto de polirritmia como la que practicó Horacio. Ah, cierto, y así, o sea que efectivamente.
En 1989, Mussolini crea el primer curso de bandoneón en la Escuela Nacional de Música de Gennevilliers, donde es profesor desde entonces, y compone música de películas, y entre otras tantas, la de París Tango, el poema coral con libreto de Horacio Ferrer, que se estrenó en París con la Coral Vitoria.
Ahora sí, contalo de Bragato y respecto de Piazzolla, porque es muy impresionante eso. Creo que se conoce muy poco, ¿no? Me impactó esto que leí de alguna nota que viste, no sé hace cuánto, en torno de que Piazzolla lameaba la música y Bragato era el que la limpiaba. ¿Cómo
Bueno, con esa expresión tuya, para aclarar, desde temprana edad, debido a la relación amistosa profesional que empieza entre Astor y Bragato, que se podría decir que viene de los años 50 aproximadamente, quizás un poco antes, Bragato siempre fue un hombre que hizo copias en la época y tiene una caligrafía alucinante, y dijo, escúchame, yo no tengo paciencia, esto, el otro. Bueno, Astor siempre era un tipo que escribía y escribía, había que traducir, porque escribía tan rápido y de una manera, una caligrafía, no hacía cuidado, entonces la gente que estaba próxima de él podía traducir eso que escribía, y no tenía paciencia, mucho menos. Sí, había que hacerlo por hambre, lo hizo y demás, pero era Bragato que le pasaba en limpio las partituras. A veces, y eso es lo que me llamó la atención, yo me encontré con un manuscrito, de eso no me lo dijo Astor, me lo mostró Bragato. Él usaba...
¿Bragato o Piazzolla?
Bragato me lo dijo. Y me mostró una partitura manuscrita de Astor, porque salió la conversación. Me dice, sí, porque yo instrumentaba. Le digo, ¿cómo vos instrumentabas? ¿No lo hacías? Sí, a veces lo hacía, pero a veces no tenía tiempo y escribía. Todo concentrado en tres pentagramas, y ponía flecha, y decía, esto como armonizado como siempre, esto contracanto violines, esto bandoneones, están las cuatro voces implícitas en el piano. O sea que el otro tenía que traducir todo eso que estaba...
Al castellano musical, digamos.
Digamos, ¿entendés? Claro, o sea, no siempre, ¿eh? O sea, por eso lo que vos decías, sí, que sí. Tradujo o se ocupó. Tiene Bragato José, que vive y que está ahí en Callao al 500, en esa esquinita finita ahí, que es en la Valle, y bueno, en el tercer piso, tiene una habitación enorme. Eso no sé,
la Cortada de Cépolo.
Exacto, esos edificios viejos que tienen techos altos, y la habitación es Piazzolla entero, tiene todo, y lo que no tiene es porque Piazzolla algún día dijo, vamos a pescar, y un día se llevó un bolso y no sabía lo que había dentro, y después en el medio del mar dijo, lo tiro, y ¿qué estás tirando? Y eran los arreglos de no sé qué periodo, y lo tiró todo, el otro se quería tirar al agua también, pero
con bueno. El tiburón que claro, pescaba Piazzolla,
claro,
mirá,
sí, hay cosas,
no se conoce, yo por lo menos no conocía mucho de esta historia. Hablando de la docencia, vos te vas a París, y primero, ¿por qué a París?
La culpa no es mía, es de la vieja relación entre Buenos Aires y París. Es una especie de hilo conductor constante ida y vuelta, le retour, como en francés, cultural. Entre los poetas franceses que han sido leídos después de las 6 de la tarde, como me contaron algunos en la Avenida de Mayo, y esa mirada, diría yo, sobremedida de París, esa ciudad luz que, con toda esa actividad cultural infernal y demás, siempre hemos visto a París como la ciudad mágica, la idealizamos. Hay que bajarse después del tren, para ponerse... Qué cosa que me ocurrió. Yo la idealicé tanto que después cuando entras en ese caldo de cultivo, después hasta te podés llegar a desilusionar. Pero bueno.
Bueno,
¿y entonces?
¿Te vas a París?
Me voy a París porque el año anterior yo había hecho una prueba para tocar y pisar suelo parisino con Susana Rinaldi en el 76. Uh-huh. Ella me invita para hacer una gira que arranca entre Uruguay, Brasil y Europa, y vamos a hacer París y Madrid, quedó solo en París, y fuimos. Y ahí me encuentro con un compañero, Gustavo Beiterman, el pianista, compositor y arreglador, con quien teníamos proyectos aquí que nunca cuajaron, y que él también se tuvo que ir, un poco apurado, por lo que explicábamos antes. Y en consecuencia, ahí me dice, ¿qué hacemos? ¿Te venís o no te venís? Ya, picaneándome, ¿no?
Sí.
Más la picaneada de Astor en las playas de Mar del Plata, que me decían, ¿qué haces? ¿Ya cumpliste el ciclo con Pugliese? ¿Te la tenés que tomar de este infierno? ¿Tenés que irte con otra lectura?
Sí, no la política,
¿no? No, nada que ver. Completamente otra.
Andate de esta mierda musical, te decía Piazzolla, una cosa así. Por ahí.
Más o menos. No, fuera. Mierda musical no, porque él respetaba mucho ciertas cosas y demás, ni hablar de Pugliese, de Salgan, de todos que estaban en plena actividad y demás. No tan así. Lo que pasa es que no había fuentes de trabajo. Él era el primer castigado, no laburaba nada acá, muy poco.
Es cierto.
Poquísimo. Y ganaba, nada, un globo y una banana, con suerte.
Piazzolla. No, está
bien. Sí, Piazzolla, te estoy hablando de los años 68. 70.
¿Y qué te decía? Ya,
te tenés que ir, tomábamos, jugábamos al vóley en la misma playa, en San Patricio, pasando Punta Mogote. Y estábamos ahí, porque él estaba en un boliche y yo estaba con Pugliese en otro, y como teníamos una historia anterior, éramos amigotes, y entonces, bueno, tenés que irte. Bueno, todo eso me presionó de alguna manera. Yo miraba a Astor como una referencia, no solo musical, sino también por su persona, por el ímpetu que tenía, por su fuerza de carácter. Era un tipo, chao, me voy mañana, vendo todo, tiraba todo y se iba, y reventaba todo y no importaba nada, y era un tipo audaz. Apostó, y como cualquier tipo que apuesta, pierde y gana.
¿Cómo se llevaba Piazzolla con Pugliese?
Súper bien. No hubo nunca historias, tampoco era una relación ni cotidiana ni nada, pero Pugliese era visitado muchas veces, curiosamente. Astor iba, pero trataba de ir en el anonimato, para que no le hicieran preguntas boludas, por ahí. Pero iba y escuchaba la orquesta y se borraba, pero iba a escucharla. Me acuerdo cuando le conté una vuelta a Michelangelo, que no era un lugar ideal, porque no se podían tampoco estrenar muchas obras, pero bueno, Pugliese no le interesaba y estrenamos Zoom, un tango de Piazzolla, que es muy pugliesiano, y me dijo, ay, tengo una enorme curiosidad de saber qué hicieron con eso. Y vino. Me dijo a mí, yo, nada, no digas nada, bueno, y apareció. Dice, programalo en la última parte que hay menos gente. Decirle que el programa, porque sabía que a veces yo le decía a Pugliese, no, toquemos Zoom en la segunda vuelta, y él me daba bola, naturalmente.
Bueno, te picanea Piazzolla y te vas.
Y me voy. ¿Y por qué París? Porque el viaje anterior me terminó de convencer. París es una ciudad del carajo, me encanta, me gusta, te enamorás fácilmente. Y además, no sé, el flaco Cortázar, por estar en París, también tiene un porcentaje de esto. Yo no sé por qué, como yo era un incondicional del flaco.
Vos estabas casado con,
sí,
con tu mujer y no tuviste quilombo con
matrimonio.
Eso.
No.
¿Para irte, digo?
No, porque me fui solo, pero con el proyecto de que al mes siguiente mi mujer viajara, cosa que ocurrió. Yo me fui el 1 de abril y ella llegó el 29, 30.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
Decime quién sos vos, Mussolini.
Y siempre viviste de bandoneón. Nunca no. tuviste que hacer otra cosa, ¿o sí?
Alguna vez limpié.
No, no, piso, pero en París, digo.
Sí, en París.
Sí. Ah, ¿sí?
Y sí.
¿Cuánto tiempo?
Me tocó una cosa que no tenía mucha ganas de hacer, poco tiempo, que era hacer la manga en el metro, en el subte, perdón. Y esas cosas increíbles. Estaba ahí, pero dudaba, tenía el bandoneón al lado, digo, ¿qué hago? ¿Pelo, no pelo, saco, toco? Venía bien, algunos me dijeron, te vas a levantar 200 francos por día sin problema. Y encima con tu bandoneón, una vez más volvemos de a capo. Y no me animaba, estaba en Châtelet. Y por ahí pasa un tipo y me dice, ¿vos sos Mussolini? Y digo, y lo miré y veo un tipo engominado, argentinísimo. Y digo, ¿y vos quién sos? Yo soy Ernesto Rondó. ¿Sabés quién es Ernesto Rondó? ¿Quién era? Ernesto Rondó fue un cantor que se radica.
Cantor, sí,
que cantó con Canaro en una época. Bueno, quedó anclado en París en los años 50 y pico. Era un gardeliano, bajo todo concepto. Pero bueno, estaba sentado ahí, este tipo pasa por casualidad y me dice, ¿qué haces acá? Le digo, ahí acá estoy. Yo no le decía nada. Me dice, ah, ¿y qué? ¿Estás de pasaje?
Hace mucho que vení por acá.
Impresionante. Y me dice, ¿vos de dónde me conocés? Te vi el año pasado con Susana Rinaldi. El tipo me había venido a escuchar un concierto, me dice, era el mes de julio, principio del verano, que París está parado, no
existe,
no existe. Sí, sí. Es para el turismo, pero no existe. Me dice, ¿cómo venís? Me quedo. Ah, ¿te quedás? Y el laburo, menos 10, le digo, ciego. Me dice, ¿y no estás haciendo nada? No. Y yo con una cara de tristeza pidiendo un salvavidas, y me dice, ¿me acompañarías? Le digo, hasta el baño te acompaño. Entonces, con el humor local, y me dice, dame tu teléfono. Y entonces, 3 días más tarde me volví. Me entusiasmó eso. No hice la manga. Y al tercer día suena el teléfono y me dice, encontré un café con un ser pequeñito. Vamos arriba. A porcentaje te aviso, esto, el otro. Besamos. No fue bien. Lo convencí para que no sea bandoneón solo y lo enganché a Beitelman, y era bandoneón y piano, y Ernesto Rondó, que cantaba vestido de gaucho, porque él heredó el estilo
y
las vestimentas de la época, que yo después supe que eran obligadas. O sea que esa pincha de Gardel.
La de Gardel, sí.
No con... era porque dijeron, vamos a tener una identidad argentina y me pongo la pincha. No, era obligatorio por razones sindicales para que los que extranjeros que actuaban y que se producían en el país tenían que tener un rasgo característico del lugar de donde venían. En este caso, en vez de una pluma, era
era de la
pincha de Gardel. Así descubro, y yo creía que era un cliché, viste, bueno, vamos a poner una pincha de gaucho porque gusta, no sé por qué. Y él me lo contó, yo no lo sabía.
Y ahí empezó todo para arriba, ¿no?
Y empezó toda la cosa. Lo acompañamos un tiempo, no fue bien, tuvimos un artículo, nos abrió la puerta de una casa de disco, grabamos con Tiempo Argentino, que era una especie de, éramos musicalmente hablando, una especie de tirabombas por la producción musical ambiciosa, llamémosla. Y bueno, y así, después vino el disco de bandoneón y el poemita de Julio Cortázar, que forma parte de...
Y creás la primera cátedra de bandoneón en París.
Así es. Me la proponen y yo la traía en la maleta.
¿Y vos llevabas alma de docente?
En realidad yo no lo había practicado mucho acá, pero cuando era pequeño, como yo estudié con mi padre, a veces había muchos alumnos que venían a estudiar solfeo y demás, y él, cuando yo alcancé un cierto nivel, él me derivaba a los debutantes. Entonces yo le enseñaba a los chicos que empezaban, porque no tenía tiempo él. Y mi padre me veía trabajar con los pibes, y me dice, vos sabés enseñar, esto es una magia que no sé cómo hacés, pero te la rebuscás y el mensaje es claro y pasás una información, dice, lo hacés mejor que yo, esa cosa. Y mi viejo cuando me fui, me dice, acordate que vos tenés un compromiso con el bandoneón, vas a ir a Europa donde no hay casi nadie como bandoneonista, porque había 2 o 3, estaba Caldarella, que era no tiene nada que ver con el compositor de Canaro en París, que era un bandoneonista de los años 50 que se fue con Rondó, fíjate vos. Estaba César Estrosio, que integraba el cuarteto Cedro, Astor y este señor. No, cuatro.
En 1992, Juan José Mosalini creó la Gran Orquesta de Tango, con la que actúa desde entonces en todo el mundo. Tocó como solista junto al Cuarteto Enesco, la Orquesta de Picardía, la Orquesta Nacional de Lille, la de Bordeaux, la de Hong Kong, la de Múnich, entre otras. Y durante el Festival de Tango del Palais Chaillot de París, recibió la medalla de la Ciudad de Buenos Aires en reconocimiento a su trabajo y la difusión de la música argentina en todo el mundo.
¿Te jode en algún punto que en Francia, aunque Europa bandoneonístico, tangueramente hablando, sea Gardel, Corsini, Magaldi, los guitarristas, o Mosalini, y acá, por fuera del ambiente tanguero, o de cierta exquisitez auditiva, capaz que dicen quién es?
Ah, no, no, no me molesta, porque se explica. Y si se explica y uno no, digamos, no se vuelve loco con el yoísmo, es así. Hace 33 años y generaciones enteras que no tienen la menor idea. Pero bueno, no importa, es así. Me tocó, esto es una familia, la geografía es relativa, hay cosas para hacer fuera del marco estrictamente rioplatense y tiene a su vez un peso, es lo que yo considero. Entonces, yo estoy satisfecho y es un desafío todavía hoy, o sea, mi discografía, 15, 17 discos allá, uh-huh, que empiezan a editarse acá, uh-huh, que pasé 22 años sin tocar, efectivamente lo sufrí, no me conocen tanto como ciertos, no me conocen, no tiene importancia, el andar es largo, por eso hablo de la familia, porque era un concepto de Osvaldo, me dice, estamos todos importantes, aquel que más...
¿Quién Pugliese?
Sí.
¿Qué decía?
Y decía, aquel que no es tan... necesitamos del zapatero de la esquina, ¿vos te imaginás sin él? ¿A quién le tocamos? Que es una manera... ¿Te das cuenta? Entonces, es un ambiente... en ese aspecto desproporcionado. Hay gente que tiene éxito, uh-huh, y muchas veces, si vos haces los números para llegar a hacer la raya y después aparece la palabra éxito, no se explica, los números no dan. O sea, hay una desproporción muchas veces. No hay lógica para eso. Porque los factores son múltiples y muchos son extramusicales. En consecuencia, si vos te agarrás de eso, te podés convertir en un resentido social y no tienes... no es bueno. No es bueno para nada. Y la familia es una, como decía Osvaldo, dice, somos todos, cada uno en su puesto. Hoy te va bien a vos, en buena hora, agarrate, salvate, qué sé yo, y construí tus sueños porque tuviste un éxito económico, qué sé yo. Y para adelante, y mañana puede ser al revés, o sea...
¿A quién quieren en este programa? Los domingos a partir de las 10. Decime@radionacional.gov.ar.
Decime quién sos vos, Mosalini.
Un modesto... Bueno, nada, soy un bandoneonista, nada de modesto. Falsa modestia. Soy un bandoneonista que le gusta picotear por todos lados. Soy un intérprete. Soy hijo de un carpintero bandoneonista con quien aprendí. Soy un argentino que vive en Francia. Y que todavía tengo cosas para decir, y sobre todo me interesa enormemente la relación con los jóvenes. Creo que ahí tengo que hacer lo imposible para vincularme con las nuevas generaciones bandoneonísticas, porque es lo que puedo hacer.
Juan José Mosalini.
Thank you. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.